Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana, es tiempo de noticias en Radio Martí. Muy buenos días, les habla Joan Andrés. Cuba anunció nuevas medidas migratorias que benefician a los cubanos en el exterior. Tanto en La Habana como en Miami se escucharon las reacciones. Varios cubanos se dijeron que los cambios se deben al deseo del régimen de obtener dólares. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
El pasado sábado Cuba anunció nuevas medidas migratorias que facilitarían los viajes de cubanos a la isla y las reacciones no se hicieron esperar. Osmel Rodríguez, integrante en Miami del Movimiento Cristiano Liberación, opinó.
Ellos están buscando porque están asfixiados y están necesitados de dinero, dinero líquido, y nosotros sabemos que el municipio más desarrollado acá en Cuba es Miami y es lo que hay en Estados Unidos. Por lo tanto, esos son los que más prosperan y ellos se alimentan de los que viven en la inmigración.
Por su parte, el expreso político Tony Díaz Sánchez dijo que los cambios no ponen en peligro el poder del régimen.
Lo que queda claro aquí es que el gobierno cubano ha estado durante años violando los derechos de las personas, porque se ha abogado el derecho de decidir qué nacional entra o qué nacional no entra.
Entre tanto, desde La Habana, el activista político Antonio González Rodiles aseguró que la eliminación de las visas apunta a que el régimen está apelando a los millones de dólares que entran por los emigrados cubanos.
Que yo sepa, ningún otro país tiene esas limitaciones, o sea, esto que están haciendo es relajar en algo toda esa maquinaria absurda de falta de libertades y derechos que existe en nuestro país y que, como decía, para nada responde a que el régimen está mostrando una voluntad política de cambio, sino responde que ellos saben que se le avecina una época complicada.
Las medidas anunciadas eliminan el hecho de que los cubanos en el exterior tengan que pedir visas para ir a su país y los nacidos en terceros países pueden reclamar su ciudadanía cubana. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
El abogado de inmigración Willie Allen opina que el gobierno de Cuba actuó con inteligencia cuando anunció cambios en sus normas migratorias y que uno de los objetivos del régimen es obtener divisas. Desde Miami, continuamos con Damaso Rodríguez.
Tras el anuncio por parte del canciller cubano Bruno Rodríguez sobre nuevas medidas migratorias de Cuba, en Miami el abogado de inmigración cubano-americano Willie Allen reconoció que son medidas inteligentes y beneficiosas para el régimen comunista cubano.
Mira, yo creo que fue una movida brillante al gobierno de Cuba. Cuando el gobierno americano sacó de aquí 15 diplomáticos cubanos, la sección de interés estaba afectada de una forma que todo el proceso para poder viajar a Cuba de cubanos americanos y de cubanos que viven en el exterior estaba afectado. Ahora el gobierno de Cuba, a principios de enero, está eliminando las restricciones. No hay que validar los pasaportes, los pueden renovar normalmente. ¿Qué quiere decir eso? Dos cosas para mí. Número uno, que el gobierno cubano se ha dado cuenta de que los cubanos que viajan a la isla dejan un paquete de dinero. En este momento, Cuba tiene que reconstruir de dos huracanes y no tiene la habilidad de hacerlo internamente.
Allen explicó además otro aspecto al que el régimen cubano apuesta.
Es que van a facilitar para hijos de cubanos nacidos en terceros países obtener la nacionalidad cubana. Y eso es un mensaje claro. Y la van a obtener para viajar a los Estados Unidos, permanecer aquí un año y un día y legalizarse en los Estados Unidos.
Tras habérsele negado la entrada en Cuba, Ofelia Acevedo, viuda del opositor Osvaldo Payá Cerdiñas, comentó.
Es una medida que a ellos les pesaba ya mucho. De todas maneras, tenemos ahí la frontera. Vamos a dejar entrar a quien nosotros queramos. Y ya, eso es todo lo que han hecho. Refrescar un poco su imagen deteriorada al quitar la habilitación, la visa.
Según el abogado, las nuevas medidas de Cuba están bajo el marco de los acuerdos migratorios con los Estados Unidos. Damaso Rodríguez, Martín Noticias.
9 de la mañana, 4 minutos. La prensa estadounidense reporta hoy que el ex jefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, y su ex socio comercial, Rick Gates, deberán entregarse a las autoridades. Ambos han sido involucrados en la investigación sobre los posibles vínculos de la campaña presidencial de Trump y Rusia y la posible intromisión de Moscú en las elecciones del 2016. Según la agencia de prensa Reuters, Manafort se entregó esta mañana a las autoridades en la sede de la Oficina Federal de Investigaciones del FBI en Washington. Por otra parte, Amnistía Internacional denunció hoy que las autoridades venezolanas han puesto en marcha una despiadada campaña de allanamientos ilegales en viviendas de personas sospechosas de ser disidentes. Según el informe titulado Noches del Terror, ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro y grupos civiles armados irrumpen con frecuencia en las viviendas de los venezolanos. El documento cita al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados de Venezuela desde abril a julio del año 2017. La mayoría de estos allanamientos fueron hechos sin una orden judicial por grupos armados afines al gobierno, los cuales amenazan con muerte y violencia física. Amnistía Internacional insiste que el chavismo debe investigar y castigar a los responsables de estos allanamientos en vez de reprimir a los ciudadanos por sus convicciones políticas. Y hasta aquí este servicio informativo de Radio Martí. Tengan todos muy buenos días.
Las estrellas vuelco el cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por comenzar su semana aquí con nosotras. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también. A los que nos escuchan por SiriusXM, canal 153, buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sague, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a los oyentes de Con Voz Propia. Y nada, darles la bienvenida a esta semana que viene un poquitico fría.
Un poquito fresco. Buenos días, Victoria Ruiz Labrit.
Ay, chica, con ganas de estar en mi casa. Ay,
y quiere churros y, chocolate.
Tapada. Y con un churrito, y unos churritos y un chocolate. Pero no soy sola yo, mira allá enfrente.
Mike, nuestro técnico de audio Mike Vázquez también quiere estar en la cama tomando churros con chocolate. Él no quiere ni churros ni chocolate, cama, lo que quiere es la cama nada más.
Ay, pero es que cuando hace este frío.
Virgen Santa, tú no se pone una chaqueta y sigue andando. Buenos días a nuestra productora Johnny Hilfer. ¿Tú también estás de churro y chocolate y cama o no? ¿Tú no? No. ¿Tú ves? Ay, por... ¡Ay, qué bueno! Alguien que quiere trabajar. Sí, ¿verdad? Qué rico que no hay calor, dice Johnny. Sí, es fresco. Yo estoy con Johnny. Yo soy del bando de Johnny. ¡Qué bueno! Un descansito de los calores espantosos que hemos tenido acá. Y yo sé que allá también. Así que... Bueno... Vamos a comenzar con el segmento de la mujer importante, una mujer que se llama Zelda Wynn Valdés. Ella es una cubana en el mundo del espectáculo aquí en Estados Unidos.
Pero es una cubana con tremenda importancia que mira, como todo lo que pasa en Cuba, todo eso siempre ha sido silenciado. Y Zelda no nació, amiga, antes del 59, allí pegadito, ni después del 59, no nació. En 1905, fue una diseñadora de moda que vistió a la gente más famosa en Hollywood, a las grandes estrellas, y se insertó en la moda afroamericana también, llegando a tener importante clientela. Zelda ya diseñaba cuando tenía 8 años, vistiendo a sus muñecas con vestidos de hecho de papel periódico. Estaba siempre junto a la máquina de coser de su abuela, la que le dio las técnicas de alta costura. Ella creció en Pensilvania y comenzó su carrera profesional trabajando en tiendas de sastrería y en la primera fue la de su tío en Nueva York. Posteriormente a esa época, Selma comenzó a trabajar como una chica común en una boutique, que era una boutique, no cualquiera, una boutique de fama. Eventualmente se abrió camino hasta vender y hacer arreglos, convirtiéndose en la primera vendedora negra de ropa y sastre de la tienda. Mirando hacia atrás, ella dijo, no fue un momento agradable, pero la idea era ver qué podía hacerse. En 1948 abrió la primera boutique de propiedad afroamericana en Manhattan, gracias a una de sus primeras clientas, que era la esposa de un líder de una banda de swing, la música de los años 40, y entró de lleno en el mundo de la farándula. Allí comenzó a vender sus vestidos a las estrellas de cine, como por ejemplo Dorothy Dandridge, la diva de la ópera negra que se llamó Jessie Norman, y a la cantante Gladys Knight en su inicio. En la década del 50 mudó su boutique que se llamaba Che Zelda a una calle importante, a la calle 57 en el centro de la ciudad. Entre las celebridades que vistió estuvo Josephine Baker, Mae West, Ella Fitzgerald, Dorothy Dandridge, como ya les dije, Hertha Kitt, Marian Anderson. Según ella misma contó, en un momento se vio que solo le quedaba Ella Fitzgerald después de 12 años de coserle a montones de estrellas y que a esta mujer no le había escrito, no le había cosido. Dijo, tenía que hacer todo con mucha imaginación para ella. A esa mujer le gustaba la ropa elegante con abalorios y apliques. Pero cuando la miraba en los periódicos me decía, caramba, esa mujer se ha vuelto más grande cada día. Ella dice más grande y era que era gorda. Y no le surgió y no le surgían ideas. Selva también creó la imagen sexy de la cantante Joyce Bryan, quien la revista Life denominó la Marilyn Monroe negra. También vistió a todas las mujeres de la boda de Nat King Cole y Mary Ellington en 1948, porque ella lo mismo cosía para una persona que cogía un ajuar de boda, lo que fuera. Ella fue una de las fundadoras y presidenta de la Asociación Nacional de Diseñadores de Accesorios de Moda, un grupo de industrias destinado a promover a profesionales del diseño negro. En 1970, Arthur Mitchell le pidió que diseñara disfraces para su nueva compañía, que fue el Teatro Ballet de Harlem. Y ya en 1992, ella había diseñado disfraces para la producción. Ella cerró su negocio en 1989, pero continuó trabajando en el Ballet Teatro de Harlem hasta su muerte cuando tenía 96 años. La leyenda de la moda la nombra como la primera diseñadora y costurera negra en abrir su propia tienda. Fue la primera empresa de propiedad de negros en Broadway en 1948. Ella comenzó a desarrollar sus habilidades, como ya les dije, aprendiendo de su abuela y después trabajando en el negocio de sastrería de su tío. Zelda tenía el don de hacer que las mujeres se vieran hermosas con su diseño, que, como ella decía, abrazaban el cuerpo y la forma de mujer. Por eso, estrellas de todos los colores se pelearon por sus creaciones. Una vez le dijo un reportero de New York Times que tenía el talento de Dios para hacer que todas las mujeres se vieran bien. Tuvo un férreo sentido del deber, de la dignidad y del honor. A su entender, debía distinguir a la mujer negra moderna y que ella se sentía ser una de ellas. Fue un ejemplo en el que podía mirarse la afroamericana independiente y exitosa a pesar de la segregación que se vivía en los Estados Unidos. Ella no estaba errada porque fue la encarnación de una élite discreta, de personajes negros que abogaban por la normalidad en el mundo blanco, aceptando el reto de brillar junto a ellos. Las estrellas y personalidades que vistió conocían sus orígenes. A pesar de no revelarlo, ella tenía un apellido que era el Wynn primero, porque ella se llamaba, en su nombre completo era Zelda Barbieu Wynn Valdez. Y Wynn es un apellido que ella usó, pero no era el verdadero. Ella era hija de una afroamericana con un padre habanero que no conoció hasta que ella fue mayor. Aborrecía al padre, como al apellido, pero nunca se lo quitó ni cambió, porque nunca se casó, aunque tuvo varias relaciones con hombres, y algo que fue otro desafío a los convencionalismos de la época, algo que la hizo aún más notable. Ella tuvo maridos negros, maridos blancos, nunca se casó, y figúrese, en aquella época, amiga, sus padres José Valdés y Ana Barbus, la madre, se habían conocido en La Habana a mediados del 1902, el año en que el hermano mayor de su madre quiso lanzarse a la conquista del naciente comercio de ropa al detalle. En una Cuba que se inauguraba, acuérdense que ahí fue en 1902 que salió la República. A la familia de la madre le fue bien después de la guerra, a pesar de ser un clan de mujeres, que eran mujeres solas, con muchos hijos, sobrinos y nietos, y cuyos padres o murieron en combate o de cirrosis, o simplemente desaparecieron de su vida y las de sus muchachos, hombres que entraron y se fueron. Era la norma de miles de mujeres afroamericanas después de la Primera Guerra Mundial. Pero aún en ese entorno económicamente precario, especialmente hostil con los negros, la madre supo sacar a flote a toda la familia, incluyendo a Zelda y a su hermana Mari. Siempre trabajaron duro. La abuela había sido una alta costurera que en la guerra se había diseñado. Había diseñado y cosido uniformes para el ejército confederado y luego se abrió con prestigio entre las mejores modistas negras y llegó a tener la tienda de moda para mujeres negras más próspera de todo el estado de Pensilvania. En 1902 comenzaban a ponerse entonces de moda en Cuba los ateliers y las llamadas casas de vestir, que brindaban un servicio exclusivo de ropa a medida a las mujeres cubanas de clase media y clase alta. El hermano mayor de la madre de Zelda integró el negocio familiar y se lanzó a expandir la empresa junto a un socio abriendo un pequeño atelier en La Habana en la calle Mercaderes, cuando se llevó a su hermana Ann como modista y vendedora, la madre de Zelda. Pero las cosas debieron torcerse cuando ella conoció al padre de Zelda, de cuya vida se sabe tan poco como de su breve presencia junto a su hija. En primer lugar, su nombre exacto no está claro, pues aparece en la inscripción de nacimiento de Zelda como José E. Valdés Capetillo, mientras en su acta de defunción, que está en La Habana, se mantiene que José Valdés y Valdés. Ustedes saben que Valdés y Valdés, ¿qué es lo que está diciendo? Se sabe que vivía en una barriada en el cerro y su apellido, pues uno piensa que fue más, con mucha probabilidad un hijo de la beneficencia, como se llamaban todos los Valdés, Valdés Valdés, al no tener tan poca familiar que haya estado vivo que pueda decir quién era él. Pero llegó a ser uno de los choferes del presidente de la República y allí Ann conoció a José en alguna de las recepciones que brindaba el presidente. Ann se enamoró y contrajo matrimonio civil en La Habana en 1904. Lo hizo en un bufete de la calle Lamparilla, entre los deseos de su tío y la negativa de su abuela, que no quería que se casara con un cubano. La madre reinscribió a Zelda en un censo de cuando llegó a Pensilvania a su regreso, pero no pudo retirar el apellido de su padre ausente y tuvo que conformarse con ubicar su nacimiento el mismo día que tramitó el expediente, 28 de junio de 1905 en la iglesia de Pensilvania. Más de un año después de la fecha verdadera en inscribirla a ella en La Habana. Además, el color de la piel y nacido en una república latinoamericana, ella tuvo que arrastrar siempre consigo el apellido de su padre. Ella nació en La Covadonga, donde hay papeles, dicen, que en aquellos momentos era la joya médica de los asturianos. Hoy es una desgracia, la gente de La Habana lo sabe. Cada día está peor. Y aquella clínica había sido inaugurada en 1897 y a pesar de la exclusividad de sus servicios solo para naturales blancos o sus descendientes, abrió sus puertas a una mujer norteamericana de raza negra para practicarle un parto asistido con las técnicas más modernas de la época. ¿Pero por qué? Pues porque el promotor y primer director de La Covadonga, doctor Manuel del Valle, había conocido a la abuela costurera que consiguió reinventarse y echar a andar un negocio próspero en Pensilvania, pero él la conoció cuando cosía para los soldados. La época de Zelda, donde los profesionales negros del diseño vivió un momento en que la industria de la moda padecía de la misma segregación racial en la sociedad, fue muy fuerte. Y Zelda se movía en un entorno empresarial blanco, racista, masculino y elitista, muy reticente a reconocer sus logros y dispuesto a ponerle dificultades en camino siempre a ella. Pero como ella decía, Dios me ha dado un talento especial para hacer a la gente hermosa y mi obligación es no parar de hacerlo hasta que Él me lo permita. A principios de la década de los 50, la cantante negra Joyce Bryant era una gran estrella en la comunidad negra y una de las primeras mujeres negras en aparecer en la revista Life. Se le conocía como la Marilyn Monroe negra, pero a pesar de ser una soprano espectacular, Joy en su principio fue conocida, muy conocida, por una imagen que solo le fabricó Zelda. Hay notas en la prensa en que se dice que los vestidos de Zelda cambiaron la carrera de ella, que antes de vestir sus trajes eran vestiditos de corte dulce y casi religioso. Sin embargo, Zelda la convenció de no seguir ocultando sus curvas y en cuanto ella comenzó a usar sus vestidos ceñidos y escotados, su carrera despegó hasta el estrellato. El espaldarazo definitivo a su carrera se lo dio Hugh Hefner, que lo contrató para diseñar los primeros trajes de conejitos de la Playboy en la década de los años 50, porque en la palabra de Zelda, de él, ella era la reina de todo lo descarado, pero elegante, sí sexy, que ropa de mujer siempre necesitaba. También se puede ver la influencia de Zelda en la actualidad en la moda del espectáculo. Nunca, ella dicen que se tomó unas vacaciones, era una trabajadora incansable, hasta los 82 producciones de ballet, 38 películas y más de 100 espectáculos musicales en 22 países. Ella trabajó y se convirtió en la matriarca de las diseñadoras de vestuarios para todas las estrellas norteamericanas. Zelda, la modista nacida en Cuba y maga de las estrellas, sigue siendo una leyenda viva aún después de sus 83 años, edad que se retiró, y hasta los 93 cuando murió en el 2001. A su velorio asistieron, dicen que lo más notable, lo que más grande tiene el espectáculo norteamericano, y fue Hugh Hefner quien le dedicó el discurso de despedida, agradeciendo el haber vestido a sus conejitas y dotar a Playboy de una imagen imperecedera y glamurosa.
Aquí están todas las fotos, ahí están las conejitas, ahí están las diferentes actrices con sus vestidos diseñados por Zelda Wynne Valdés. Esto es lo interesante, la página de Wikipedia de Zelda Wynne Valdés no menciona ninguna conexión con Cuba, ninguna.
No, pues mira, no,
pero existe.
No.
Existe. Y tú estás hablando de ella como una modista exitosa, y yo estaba pensando en cuántas actrices, cuántas modelos que son curvy, de las llamadas curvy, o que no son tan curvy, han denunciado que hay diseñadores que nunca las han querido vestir. Por ejemplo, la actriz de la película esta famosa Cazafantasma, no recuerdo el nombre de ella, ella no tenía un traje decente para ir a una gala porque ningún diseñador la quería vestir, pues, y esta mujer, mira, pues se brindó para vestir a tanta gente.
A todo
gente.
El mundo, no, y cuando vio que tenía un reto con Ella Fitzgerald y con otras gordas, dijo, yo quiero coserle, ¿por qué no? Yo las quiero hacer bellas. Era una mujer muy valiente y es algo que yo me digo, bueno, ¿por qué en Cuba estas cosas que son cosas notables de una cubana que nació a principios de la República?
Acuérdate que el mundo de la moda
no se sabe.
Es muy cerrado ahí. Pero solo se mencionan diseñadores.
Una mujer cubana, nacida en Cuba, criada aquí, pero nacida en Cuba. Pero bueno, y además cubana y negra. Pero bueno, ustedes saben, amigas, que aquello de racismo y de limitaciones, y porque su madre era americana, tal vez la relación con el padre no convino, y se fue, regresó a su país, y ella se desarrolló y se hizo aquí. Ustedes se ponen a pensar que hubiera podido ser de Zelda en Cuba, tal vez no hubiera llegado a tener la fama y haberse desarrollado como se desarrolló.
De ella se ha estado hablando mucho últimamente porque, como Hugh Hefner, el que fundó el imperio de Playboy, pues se murió recientemente. Han salido muchas historias sobre la mujer detrás de la conejita de Playboy. Y bueno, es esta mujer que fue la que diseñó los vestidos de las conejitas. Pero también uno puede entrar en el internet y ver los diseños de Zelda Wynne Valdés, que son, pues, son preciosos, son muy bonitos, muy, muy...
De glamour.
Pero no solamente eso, son vestidos que funcionan con el cuerpo para el que fueron diseñados. Porque ella diseñaba para mujeres que tenían, como Zelda le dice, curvy.
Esa es la moda, las mujeres curvy.
Sí, que también en esa época las mujeres, el ideal de belleza era diferente. Las mujeres eran más rellenitas y qué sé yo.
Menos mal que yo he sido en aquella época.
¿Qué? Pero sí, o sea, son unos diseños muy glamorosos, muy bonitos y perfectos, ¿no? Para los cuerpos que ella estaba que ella estaba vistiendo. Bueno, les vamos a dar la dirección para que nos escriban.
A ver, como decía nuestra Hilda, papel y lápiz, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Apartado postal 521868, Miami, Florida 33152.
También nos pueden mandar un correo electrónico a convozpropiaradio@gmail.com. Eso es convozpropiaradio@gmail.com. Estamos en Facebook en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter, no, en Facebook estamos en Con Voz Propia Martí y estamos en Twitter en @ConVozPropiaRM. Nos escribió nuestro queridísimo amigo Bernardo Arrevalo Padrón. Dice, hola amigas de tan exitoso programa desde Aguada de Pasajeros. Les saluda cordialmente Bernardo Arrevalo Padrón. Además de recordarle que el próximo 18 de noviembre cumpliré 20 años de haber sido encarcelado injustamente en las prisiones castristas solo por el delito de expresar libremente mis ideas. Dice, él sé que muy adelantada la fecha, pero ahora es que el móvil tiene saldo para ello. Bueno,
cuando se puede.
Exacto. Dice, cumplí los 6 años de la arbitraria sentencia. Mis ideales anticomunistas se mantienen intactos. Aún tengo secuelas de salud como consecuencia de las torturas sufridas. Éxitos y adelante, llenos de esperanza. Saludos de Bernardo Arrevalo Padrón, ex prisionero de conciencia. También en el mismo correo electrónico nos escribe Libertad. Libertad, un abrazo para ti también. Te contesté por correo lo que me estás preguntando. Así que, bueno, cuando tengas un chancecito, tú mándame la información que yo necesito. Nos vamos a ir a la pausa. En la segunda media hora tenemos horóscopo, lotería. Un oyente hizo una petición de un tema de acoso laboral, así que vamos a cumplir peticiones. Regresamos, no se vayan.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo.
Más de 29 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el camino.
somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
Y es americano.
Eso no es verdad.
Caballero, no sople.
Oye, el de la cornetica. No trabaja por la mañana, mi hijo.
¡Niño!
El Revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto
Cuba. Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, no se olviden que me pueden escribir a doctoraisabelenmartí@gmail.com. Me escriben cuál es el problema, siempre les contestaremos sus cartas, ya sea al aire o se las mando también por correo electrónico.
Interactúa con la doctora Isabel, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Llama al teléfono 305-639-4277. El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Windsor.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
El pensamiento de hoy es del patriota Eugenio María de Hostos, que dijo: el tiempo es vida, y consumir el tiempo en no hacer lo que se debe es consumir inútilmente la existencia. Me parece que esto para arrancar el lunes está buenísimo.
Hay que añadirle hacer lo que... Punto suspensivo.
El tiempo es vida, amiga.
Lo que
y
más te gusta.
Consumir el tiempo en no hacer lo que se debe es consumir inútilmente la existencia.
Dijo
Eugenio María de Hostos.
Puertorriqueño.
Sí. Ay,
educador.
Estaba esperando que tú hablaras.
Educador, filósofo, intelectual, abogado, sociólogo.
Bueno.
¿Eso lo impartían allá en Puerto Rico? Pues claro que sí. Nació en 1839 y murió en 1903.
No te digo.
Me celebro y me canto a mí misma y a mi isla también.
No
te
digo.
Un poco de promoción a mi pobre islita.
Bueno, pues clase, sepa clase. Que no hacer lo que uno quiere, que no se dé, además que se deba hacer, es consumir inútilmente la existencia. Así que nos podemos ir, que nosotros tenemos...
No queremos estar aquí.
Hoy ganas de dormir y de tomar chocolate.
Bueno, vamos al horóscopo. Toma chocolate, paga lo que debe.
Ella quiere churros. Bueno, vamos a darle el horóscopo. Aries, hoy vas a hacer las paces con un pariente del que te distanciaste un poquito hace unos días, pero todo se va a arreglar. Llegan nuevos ingresos a tu cuenta. Los Aries siempre tienen dinero. Realiza algún cursillo que enriquezca tu currículum. Tu cuerpo necesita más mimos, así que escúchalo y dáselo. Los números de suerte de Aries: el 21, el 8 y el 9. Tauro, corres el riesgo de tener problemas con tu pareja. Busca soluciones para tantos problemas económicos que tienes. Hoy vas a tomar decisiones inoportunas en tu puesto laboral, Tauro. Ay, este horóscopo no me gusta para nada. Pero bueno, anímicamente estarás en baja forma sin saber la causa. Los números de suerte de Tauro: el 14, el 7 y el número 11. Géminis, Tony Simón y el resto de los Géminis, hoy tienen que darle un margen de confianza a la pareja. Las expectativas en temas económicos no se van a cumplir hoy. Hoy no vas a tener la cantidad de dinero que tú quieres, Tony, porque ya tienes mucho. Mentira, eso lo puse yo. Pero puedes hallar el puesto con el que sueñas, estás en plena forma y rebosas energía en el día de hoy. Los números de suerte de Géminis: el 5, el 12 y el número 10. Cáncer, tu familia te va a apoyar en todo lo que tú quieres. Tú vas a tener el apoyo que tanto necesitas. Vas a tener la posibilidad también de hallar nuevas fuentes de ingreso. Vas a tener más dinero, Cáncer. Este es el momento de que tú enseñes tu valía y pidas con firmeza el puesto que te corresponde. Si adquieres buenos hábitos alimenticios, puedes lograr mantener el peso que se te ha ido un poquito. Los números de suerte de Cáncer: el 18, el 9 y el 9.
Leo, plantéate si no tendrías más éxito siendo tú más sincero. Procura reducir los gastos. Un equívoco en tu trabajo te permitirá aclarar cosas que hacen falta que ya se estén aclarando. La práctica deportiva te ayudará a canalizar tu energía. Números de suerte: el 3, el 14 y el 11. Virgo, las promesas amorosas deberás cumplirlas. Darás más de lo que tienes y tu bolsillo lo va a lamentar. Hoy tendrás un día agotador en tu trabajo. Fortalece los huesos con lácteos y ejercicio. Números de suerte: el 14, el 22 y el 44. Libra, huye ante el temor de un desengaño amoroso. Buenas oportunidades económicas se te acercan. Apártate de esos proyectos laborales más ambiciosos que en estos momentos no son seguros. Muy a tiempo, la visita al oculista te va a hacer bien. Números de suerte: el 31, el 23 y el 7. Escorpión, necesitas apoyo inmediato de los amigos. Los gastos se están disparando. Sé más cuidadoso en tus funciones laborales. No te preocupes tanto por tu salud, que es mucho mejor de lo que tú crees. Números de suerte: el 16, el 7 y el 18.
Bueno, continuamos con Sagitario. La comunicación es fundamental en las relaciones. Has ahorrado mucho gracias a un gran esfuerzo. Las disputas en tu trabajo te harán tomar una decisión. Dosifica tus fuerzas. No es bueno un esfuerzo constante. Los números de Sagitario son el 8, el 13 y el 4. Capricornio. Tu familia necesita más diálogo y apoyo que nunca. Un amigo te ayuda a resolver tus problemas financieros. Comenta a tu superior el asunto laboral que te obsesiona. La lectura ayuda a aclarar la mente. Los números de Capricornio 41, 24 y 12. Acuario, póngase romántico. Su pareja lo necesita. Si tiene pendiente la firma de ese nuevo negocio, hágalo hoy. Es hora de retomar ese proyecto laboral que ha iniciado. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular. Los números de Acuario, 19, 34 y 2. Y por último, Piscis. Se desencantará de la persona que le interesaba. Recibe un dinero extra, seguramente a través de un familiar. Día poco propicio para tomar decisiones laborales. Dinamismo y energía rebosan en su vida. Los números de Piscis, 12, 3 y 46. Y por último, la lotería. El pick 3 de la noche fue 547, 547. El de la mañana, 873, 873. El pick 4 de la noche, 5052, 50, 52. El pick 4 de la mañana, 2960, 29, 60. Y bueno, como les mencioné en la primera media hora, un oyente pidió el tema del acoso laboral y bueno, nosotras queremos cumplir todas las peticiones.
Y vamos a cumplirlo.
A ver.
¿Alguna la ha sufrido? ¿Lo ha sufrido?
A ver. Yo creo que después de ver la campaña Me Too o Yo También, uh-huh, donde se le pidió a las mujeres que pusieran en Twitter y en Facebook Me Too o Yo También, si habían sido víctimas de acoso laboral, yo te digo a ti que la mayoría de las mujeres
los hemos sufrido.
A mí me sorprendió.
Sí. También yo pienso que no distingue sexos, ¿no?
Pero el acoso puede ser sexual, pero también puede ser político.
Espérate, este caso que vamos a hablar hoy, yo voy a hablarles de acoso laboral.
Pero también puede haber acoso laboral de mujer a hombre también, y de hombre a hombre y de mujer a mujer.
No distingue sexo. Uh-huh. E incluye muchísimas cosas. Y es un fenómeno que tú sabes, la Organización Mundial de la Salud está como que muy preocupada porque va a un aumento cada día. ¿Y por qué? Porque el acoso laboral te lleva a un estado psicológico horrible, claro, y está causando muchísimos daños psicológicos en las personas. Porque vivir con una espinita y no saber qué hacer, cómo salir de ella. Y como bien dijo Vicky, existe el acoso laboral desde el punto de vista político, religioso, de sexo. Es muy amplio, ¿verdad? También se le está llamando en estos tiempos mobbing. Y si persiste en el tiempo, puede derivar, como les dije, en un estado depresivo muy grande. Bueno, lo primero es que un empleador te tiene que brindar, un jefe te tiene que brindar seguridad y te tiene que brindar condiciones estables y condiciones favorables para que tú puedas desarrollar tu labor sin miedo, número uno. ¿Verdad? Eso es lo primerito, ¿verdad? Te tienen que dar higiene, te tienen que dar seguridad, periodo de descanso y toda conducta por parte de quien te ha empleado, de tu jefe, que vaya en detrimento de esto que les he hablado, ya ustedes los pueden estar considerando como un acoso laboral, ¿verdad? Ya sea porque usted milite en determinado partido independiente, y estoy hablando en el caso de Cuba, porque este caso específico es este. Es una persona que milita en una organización y, uh-huh, lo están amenazando constantemente con que lo van a expulsar de su puesto laboral, simple, uh-huh, y llanamente porque no piensa igual, ¿verdad? Bueno, ¿cómo reconocer el acoso laboral? Porque a veces tú lo estás viviendo y tú dices, no, a mí no me están acosando, si a mí no me están diciendo nada. Hay actitudes, pero no me lo están diciendo, no me están llamando a una oficina a decirme, fulanita, tú eres ta. ¿Ya? Bueno, ¿por qué? Porque las actitudes más comunes del acoso laboral es que una persona te denigre, que te ignoren, que te calumnien, que te culpen, que no dejen que tú te defiendas, no te dejan opinar, te ocultan información para que tú no puedas hacer tu trabajo bien, te sobrecargan de labores, te hacen que te sientas ridículo, te gritan delante de los demás colegas, te agreden, ya sea verbal o físicamente, porque se han dado casos de jefes que le han ido arriba a un empleado, eso se ha visto, ¿verdad? Y te ponen muchísimas trabas para que aunque tú seas perfecto o perfecta, no puedas avanzar laboralmente hablando. Un acosador hace diferencia con el empleado frente a los demás. Siempre busca la oportunidad de ridiculizarlo frente a los compañeros. Lo culpa de todo lo malo que pasa. Es por tu culpa que tal pieza salió defectuosa. Es por tu culpa que el informe no llegó a tiempo. Cosas como esta. Está el acosador que grita, que insulta verbalmente. En general lo hace frente
a... Que amenaza.
Que amenaza. Generalmente lo hace frente a los empleados de mayor confianza, como para lograr que esta gente lo apoyen y que se queden calladitos. Está la difamación, difamar,
así mismo.
Haciéndole creer a los demás que lo que dice este jefe sobre este colega suyo es cierto. Eso es un acto de acoso laboral. Fíjate que cualquiera diría, no, eso no tiene nada que ver con el acoso laboral, pero sí. Y las calumnias se orientan más a lo laboral, al rendimiento, a lo que representas tú para la empresa, no tanto a lo personal. Cuando se te da mucho trabajo y se te exige en exceso, cuando te dan, quieren que tú saques, tú trabajas en una fábrica y a ti te tocan, no sé, 50 arandelas por hora y te quieren poner 110 arandelas por hora, ya te están exigiendo más de lo que tú puedes dar y como tú no vas a poder cumplirlo, pues ya te están acosando. Fíjense bien, si están acosando, te están acosando si exageradamente están viendo tu horario. Si tú estás llegando un minutico tarde porque se te fue el camello, porque se te fue el P5, el P6, el P8, no sé cuántas cosas, cuántos puedan coger, porque se te ponchó la bicicleta y tú llegaste ahí rayando, pero además de eso tú estás cumpliendo con tu horario. Eso, si te están controlando excesivamente el horario, es acoso laboral. La forma de vestirte, la forma en que tú laboras, impedirte, como te dije, que tú puedas llegar a un puesto simple y llanamente porque tú pertenezcas a una organización independiente, porque tú seas de determinada religión, porque tú tengas determinada tendencia sexual. Eso es acoso laboral, ¿verdad? Y los acusadores lo que hacen es eso, anular, humillar y eliminar a la víctima. Y ahí usted empieza en un proceso psicológico, que es lo que está preocupando en estos momentos a la Organización Mundial de la Salud. Usted comienza con estrés, con bajo rendimiento, usted no tiene deseo de levantarse y venir a sentarse a su trabajo. Y es así, ¿verdad? Porque si tú no estás en un ambiente fresco, en un ambiente sano, pues tú no tienes deseo de estar ahí tampoco, ¿verdad? ¿Cómo puedes darte si estás siendo víctima de acoso laboral? Cuando comienzan a cuestionar lo que tú haces, como les dije, cuando utilizan mentiras para desacreditarte, cuando te están ridiculizando sin razón, cuando dejan de hablarte, cuando tu jefe deja de hablarte o de compartir momentos como lo hacían siempre.
Así,
cuando estás en una reunión y ni te miran porque tú eres un cero a la izquierda y tú no existes. Todas estas cosas van apareciendo de a poco y tú quieras o no, te van a afectar emocionalmente. Hay que tener mucho ojo porque no siempre el acoso laboral es grito o agresión. Es tan sutil, pero tan sutil que tú no te vas a dar cuenta. En Cuba, punto y aparte, dos puntos y seguido. Las situaciones son complejas. Yo lo viví mucho, simple y llanamente, porque no pensaba igual. Y Vicky, yo sé que lo vivió también, antes de que nos dijeran, recojan su cajita, recojan la bolsita con sus cosas y váyanse de aquí.
No era activista de derechos humanos todavía. Simplemente tenía una actitud contestataria porque era mi personalidad.
Y punto.
Trabajé en una editorial, no voy a decir el nombre de esa, una mujer me azocó.
Te humilló.
Me humilló. Me persiguió horrores. Y así tengo montones de historias.
Así mismo. Y yo sufrí lo que yo le llamo daño colateral. Mi esposo, periodista independiente, claro. Pues como mi esposo era periodista independiente, pues yo como pensaba igual y ellos lo sabían, pues tú te vas porque tú no puedes estar aquí. Eso es acoso laboral también. Claro. Me controlaban el horario, me controlaban con quién hablaba, las llamadas telefónicas, todo, 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 pero puede pasar en cualquier lugar. Les decía punto y aparte en Cuba, ¿por qué? Porque lo más importante es que tú vayas a ver al de recursos humanos, al del sindicato, que yo sé que más bien va a estar en componenda con el jefe, yo lo entiendo perfectamente, pero mira, denúncialo, no te quedes callada, tienes que decirlo, no se confíen, y si sienten que son víctimas de acoso laboral, pues busquen apoyo en los compañeros que aún les quedan y que creen en ustedes, y no sé, en la familia, en amigos, no sé, búsquense un buen abogado, busquen ayuda profesional. Intenten tenerlo todo documentado y si es necesario, pues denúncienlo. Es importante.
Y ahí tú dijiste algo bien importante, documentar. Uh-huh. Que puede ser una cosa tan sencilla como hacerse una notita a usted misma.
¿Okay? Tal día.
Tal día,
a tal hora. Llevar una libretica anotándolo todo.
Exacto. Tal día, a tal hora. Fulano me amenazó con no sé qué, con bla, 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 porque yo dije bla, 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 o porque no hice... O sea, usted lleve un diario. Eso es esencial. Esa es su mejor fuente de defensa.
Y yo te digo que aquí yo me quedé asombrada, ¿no? Y me llamó mucho la atención que aquí existen sindicatos y la mayoría de los sindicatos pues apoyan a los obreros, ¿verdad? En Cuba
no.
El sindicato está de parte de la administración
todo el tiempo.
Y el partido. Entonces tú vas con una queja, pero no importa, usted hable, no se quede callado, que es lo más importante.
Bueno, lo que pasa es que aquí también el acoso laboral, también el acoso sexual, todo, ¿no? Está en las reglas de toda compañía, de toda corporación, de todo centro de trabajo, pues se sabe, esto no puede ocurrir.
Y así todo ocurre, Michelle.
Ah, claro, claro. Y hay departamentos de recursos humanos donde tú vas y tú te sientas y pones tu querella. Queja. Pero entonces hay que pasar una investigación, porque el departamento de recursos humanos, porque tú digas que te están hostigando,
claro, no
te van a creer. Entonces tú tienes que pasar una investigación y ese es un proceso. Es difícil para la persona que presenta la querella, también para la persona que es acusada, si es que es acusada, ¿no?, falsamente o lo que sea. Y sí, aunque todavía hay protecciones, ocurre. Y,
día a día.
Sí, y ahí ya. Sí, sí.
Día a día.
Es difícil.
Lo que yo me pongo en el zapato de las amigas y los amigos que nos escuchan, tú puedes llevar la libreta con todas las notas. Tú puedes hacer todo, hasta tú un abogado te puedes buscar.
Tiene
que
ser
defienda.
Muy, muy bueno que el fiscal no lo enrede y que todo, entonces vaya a ser culpa tuya.
No es que lo enreden, es que lo desestiman.
Por eso.
Cuando ven que tienes toda la razón en la mano, lo desestiman.
Exacto.
Y entonces la gente se siente vencida. Pero amiga, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista.
Y tienen que decirlo porque...
Y uno no se puede quedar callado. Hay que hablar.
Y como yo les expliqué aquí, hay muchas formas de acoso laboral que son sutiles, que tú dices, a mí no me están acosando, pero cuando todos los días te están como que cuestionando lo que tú haces, cuestionando tu horario, cuestionando tu vida, hasta la forma de vestir, que te dicen, tienes que venir vestida con bien, y el bien incluye que, no sé, que vengas vestida toda, no sé, hay empresas que por ahí, escuchamos una noticia el otro día que les exigían a las mujeres que vinieran con determinado calzado de no sé cuántas pulgadas los tacones. Y entonces ya cuando te están viendo desde un punto de vista sexista, pues ya es
claro.
Todo eso es acoso.
Pero ya yo creo que eso, bueno, no sé si eso cae bajo acoso o bajo discriminación.
Las dos cosas, es que todo está unido. Todo es como que le da la vuelta y ahí cabe todo en cuanto a acoso laboral. Y a veces tú piensas, no, ¿por qué? Porque yo cumplo con mi labor, yo hago lo que se me exige, ¿por qué me van a estar acosando por una cosa tan mínima? Exacto. O por una cosa que conversando, que también es una forma de acoso, que no te llamen y que lo divulguen y que difamen de la persona, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y que llega a tus oídos, ay, mi jefe está diciendo que quiere sancionarme porque yo soy de una organización independiente en Cuba, porque yo pertenezco a un partido independiente, porque yo milito en... Y eso te va creando muchos problemas psicológicos.
Bueno, que no lo son, pues entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que tienen una actitud. ¿Por qué? Porque no entienden, porque no admiten, porque no les gusta, porque no les da la gana.
Claro.
Y son, pues entonces, reprimidas de esa forma sutil, de esa forma, a veces muy sutil, pero muy agresivo.
Sí, sí, claro.
Muy agresivo al mismo tiempo.
Lo importante es que abran los ojos y que estén atentas y atentos. Vamos a hablar tipo Maduro.
Exacto. Y que sepan que lo que...
Claro.
Sus opiniones políticas, sus opiniones religiosas,
claro.
Nada de eso tiene que ver con su habilidad de hacer su trabajo. Y a usted no... su centro laboral no tiene por qué estar metiéndose en ninguno de los aspectos de su vida privada. Así que bueno, nos tenemos que despedir, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar. Espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba. Y que yo pueda ayudarles a ustedes, me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Reunir a los cubanos, fácil. Para unirlos, el revoltillo.
No te ponga para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te ponga para intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por radio, televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo. Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Windsor.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 kHz, banda de 25 metros, en los 13.820 kHz, banda de 22 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí,